Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5 dice de la siguiente manera: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El tema que vamos a estar considerando se titula ¿Por qué los creyentes pueden regocijarse? ¿Por qué los creyentes pueden regocijarse? Hasta ahora, aquí en Romanos, Pablo ha dedicado un tiempo considerable a detallar la necesidad de salvación que el hombre tiene. Hemos aprendido que el hombre es un pecador y que mora bajo la ira de Dios. Hemos aprendido que nada asociado con la religión humana, las buenas obras, la ley y sus rituales, nada puede proporcionar la salvación a la humanidad. Hemos visto que dependemos totalmente de la fe en Jesucristo para llevarnos a una relación correcta con Dios. Todo se reduce a darnos cuenta de que no es lo que hacemos lo que marca la diferencia en la salvación de nuestras almas, sino a quien conocemos. Cuando conocemos a Jesucristo, tenemos salvación. Cuando no conocemos a Jesucristo, entonces estamos perdidos. Con esta verdad firmemente asentada, el apóstol Pablo avanza ahora en su discusión de las doctrinas acerca de la salvación. Ahora Pablo comienza a decirles a sus lectores sobre los beneficios de ser salvos por la gracia a través de la fe en Jesucristo. En estos primeros 5 versículos del capítulo 5 de Romanos, Pablo nos dice por qué los verdaderos creyentes pueden regocijarse. Es ese tema que quiero abordar ahora. Quiero decirles por qué los verdaderos creyentes pueden regocijarse. No importa las circunstancias, no importa la realidad que estemos padeciendo. No hemos estado de buen humor quizás en estos días, quizás haya muchos motivos para estar de malas, para estar tristes, para estar afligidos. Bueno, hoy quiero mostrarles por qué todo hijo de Dios tiene derecho a alabar al Señor y estar lleno de gozo. ¿Por qué? ¿Qué razones podría tener una persona que vive en medio de una aflicción, que vive en medio de una situación difícil? ¿Qué motivo tendría o cómo podría regocijarse a pesar de todas esas circunstancias? Bueno, y vamos a ver por qué los cristianos pueden regocijarse. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos capítulo 5 en el versículo 1 que los creyentes podemos regocijarnos por nuestra posición. Tenemos una posición, dice ahí Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón que tenemos para regocijarnos es nuestra posición en Cristo Jesús. Note lo que dice este gran versículo acerca de nuestra posición. Nuestra posición es la de ser personas justificadas. Justificados pues para con Dios, dice el apóstol Pablo. Somos justificados o hemos sido justificados. Esta es una palabra que muchos no entienden completamente, hermanos. Quizás saben pronunciarla, saben escribirla, tengan una idea ligera de lo que significa, pero no la entienden en su totalidad, no la disciernen completamente. básicamente significa declarar y tratar como justo a alguien que no lo es. Eso es lo que significa esa palabra. Declarar o tratar como justo a alguien que no lo es. No significa hacer justo a alguien, sino tratarlo como justo aunque no lo sea. Entonces no es que de pronto me hice justo. Ahora que en Cristo, creo en Cristo, ahora soy justo. No. Simplemente que cuando estoy en Cristo, estoy siendo tratado por Dios como si fuera justo, aunque no lo sea. Mis hermanos, cuando el Señor nos encontró, todos estábamos hundidos hasta el cuello en el pecado. Sin embargo, Él nos perdonó y ahora, aunque todavía tenemos problemas con el pecado, Él nos trata como justos. La justificación no significa que Dios no esté consciente de nuestras imperfecciones o tropiezos. Significa que a pesar de tal imperfección, Dios nos trata como si nunca hubiésemos cometido un solo pecado. Sabemos que en nuestro récord de vida hay injusticias. Sabemos que en nuestra historia de vida hay maldad y toda clase de obras perversas y miserables. Pero por su gracia y por su poder, Dios nos declara y nos trata como si fuéramos tan justos y puros como Él lo es. En eso consiste la justificación. Esa es la bendita realidad de la justificación. No en que de pronto ya soy justo, sino que a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis pecados, de mis maldades y rebeliones, soy tratado como justo delante del Señor. ¿Cómo es eso posible? Bueno, sucede porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él pagó el costo de nuestra redención. Él derramó su sangre para limpiarnos. Él derramó su sangre para purificarnos y ser declarados justos. En 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 21, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La Reina Valera 60 confunde a algunos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y algunos se confunden. Dicen, ¿qué está diciendo ahí? Que nuestros pecados fueron transferidos a Cristo. Que nuestros pecados fueron imputados a Cristo. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está hablando de una imputación, ni tampoco está hablando de una sustitución. Lo que está diciendo Pablo es que Jesucristo en la cruz del Calvario es la ofrenda pagada para hacer posible la redención, es el pago para nuestra liberación, para nuestro perdón. Imagínese un hombre que está siendo juzgado por asesinato. La fiscalía sabe que es culpable. El acusado sabe que es culpable también. E incluso el juez sabe que el acusado es culpable. Todo el mundo sabe que es culpable. Aunque casi todos en esa sala del tribunal saben que el hombre es culpable de asesinato, es declarado inocente. El jurado dice inocente. Ustedes, hermano, ¿a poco se dan casos así? Sí, hermanos, hay casos así. Me impactó mucho, me estaba acordando de una serie que vi hace tiempo, de una mujer en Estados Unidos que inicia una relación ilícita con un hombre casado, ella también es casada, pero de pronto ella quiere pues vivir experiencias nuevas y pues seduce al otro señor y finalmente se ven en un motel y duran un tiempo viéndose. Finalmente rompen esa relación, se termina. Pero de alguna de otra manera, la esposa del hombre se entera. Lo sospecha, lo presiente. Y finalmente, cuando platica con esa mujer, estoy sintetizando, le pregunta directamente en su propia cara: ¿te estás acostando con mi esposo? Mi esposo es tu amante. Pero con mucha convicción. Y la mujer, sorprendida, lo reconoce y dice: sí, pero ya se acabó, dice, ya terminó eso. Lo siento mucho, me disculpo. La señora se para, se va fuera de su casa y trae un hacha. Y pone la hacha allí en un lado ahí. Y siguen hablando, pero sube la tensión. De pronto la mujer, ofendida, agarra el hacha y empieza a forcejear con la otra y pelean ahí las dos ahí. Finalmente, hermanos, el hacha termina en las manos de la que estaba cometiendo adulterio y le mete un hachazo en la cabeza a la mujer inocente. Y así continúa gritando y dándole de hachazos, más de 40 hachazos. La desfiguró totalmente del rostro. Dejó ahí una escena que ni las películas de terror. Luego fue y se dio un baño en la misma casa. Se subió a su carro, fue a comprar una tarjeta de regalo para su esposo, porque era el Día del Padre. Va a la iglesia. Está en una actividad de la iglesia y todo ella lo lleva normal, como si no hubiera pasado nada. Pero vienen los detectives, usted sabe que esos son sabuesos, y encuentran huellas, cabellos, todo, encuentran de todo porque no fue una escena premeditada. Y finalmente pues ya descubren, dan con ella y le dicen: usted la mató. Y ella dice que sí, sí la mató, y van a juicio, hermanos. Y aquí viene lo interesante. En el juicio, el defensor dice que esta mujer, cuando dio esos 40 y tantos hachazos, no estaba en su sano juicio. Que ella en ese momento estaba viviendo un trauma en la infancia con su mamá. Que su mamá la puso en esa situación y que ella trajo esa situación hasta el presente, y que en medio del estrés ella no estaba viendo a esa mujer sino a su madre, y estaba desahogando toda la frustración, la ira que tenía en su corazón. El ADN, el cabello, las huellas, todo, ella misma confesó haber asesinado a esa mujer. ¿Y sabe qué pasó? Salió el jurado y la declararon inocente. Todos sabían que era culpable, ella lo sabía, su defensa, el juez, la sociedad, todos. Pero la declararon inocente. ¿Cómo creen que se sintió esta mujer cuando la declararon inocente? Bueno, ella siguió con su vida. Bueno, eso es lo que ha pasado con nosotros, hermano. Cuando me presento ante el Señor, sé que soy culpable. El diablo sabe que soy culpable. Dios sabe que soy culpable. Todo mundo sabe que soy culpable. Sin embargo, y dado que he confiado en Jesucristo, Dios me justifica. Dios me trata como si fuera inocente. Si esta verdad alguna vez amaneciera en las profundidades de nuestras mentes, hermanos, eso nos cambiaría radicalmente para siempre. Así es como Dios nos ha tratado, o así es como nos trata. Esa es nuestra posición en Cristo. Somos justificados, no somos justos. Hemos sido malvados y perversos, miserables. No hay justo ni aun uno. La Biblia ha descrito nuestra conducta y nuestra vida sin Cristo como una vida miserable, corrupta y asquerosa, sucia en gran manera, terrible. Pero por Cristo y gracias a su sacrificio, ahora Él nos justifica. Debemos entender que esa posición que gozamos en Cristo no es una que hayamos ganado, hermanos. Yo no soy justo porque realmente sea justo. Yo no he sido perdonado porque lo merezca. De hecho, no lo merezco. Nadie merece. Nadie, hermanos, merece entrar al cielo. Sin embargo, al confiar en Jesucristo, al confiar en su sacrificio, Dios nos justifica. Eso debe ayudarnos a entender al cristiano que ha creído y que vive de acuerdo a esa bendición. Algunos quizás vean a un hermano y digan, pero mira qué descarado, vive como si fuera inocente, así como esa mujer que salió de ahí del tribunal y todo mundo gritando, pues se va a ir al infierno, es culpable, pero legalmente era inocente, nadie podía detenerla, nadie podía hacerle daño. Y así nosotros vivimos como si fuéramos personas intachables, como si fuéramos personas inocentes, como si nunca hubiésemos hecho alguna cosa mala. Vivimos así, pero no es la verdad. La verdad es que somos culpables de pecado, somos miserables y perversos, como serpientes venenosas. Pero Dios nos ha justificado. Simplemente debemos vivir creyendo en la palabra del Señor. Y si Él dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces hay que gozar de esa posición. Si esa persona vive en paz, y si esa persona vive en el gozo del Señor, es precisamente por esa grande bendición de justificación que tenemos en Jesucristo. Estoy agradecido. Estoy agradecido de que la salvación sea el producto de la fe y no de mis obras. Qué bueno, hermanos. Qué bueno que la salvación es producto de la fe y no de nuestras buenas obras, porque nadie de nosotros podría ser salvo. Nadie de nosotros podría aspirar a la salvación. Si dependiera de mi habilidad para actuar, estaría perdido. Si Dios me obligara a guardar perfectamente una lista de reglas para mi salvación, estaría perdido. Si Dios dijera que mi salvación descansa en mi buen comportamiento o en lo que los demás opinan sobre mí, entonces estaría perdido. Pero no es así. Él ha dicho, por fe. Vean, ahí lo dice, ¿no? Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Ven? No es por obras, no es por mi buena conducta, no es porque sea una persona justa, santa, recta, sino por fe dice ahí. Y si es por fe, entonces ya no es por mis buenas obras, ya no es por las obras de la ley, ya no es por la circuncisión, ya no es por guardar una lista de reglas, sino por la gracia del Señor. Ahí tienen una razón para regocijarnos en Cristo. Si usted es tan perverso, si usted fue tan perverso, tan miserable, ¿cómo es que se goza? ¿Cómo es que anda con la cara en alto? Bueno, porque tenemos paz para con Dios, porque hemos sido justificados. En los versículos 1 al 2, además de nuestra posición en Cristo, dice el apóstol Pablo que tenemos o gozamos de ciertas posesiones. Tenemos ciertas posesiones en Cristo. Dice el texto, vean. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos posesiones. En estos versículos Pablo nos enumera algunos de los beneficios de la justificación. Debido a que el Señor nos considera justos, hay ciertas cosas que nos pertenecen. Estas posesiones son muy preciosas y nunca deben darse por sentadas, pero debemos meditar en ello y permitir que sean el catalizador para regocijarnos en Cristo. En primer lugar, según el versículo 1, los justificados poseemos aceptación. Los creyentes que hemos sido justificados poseemos aceptación, dice el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Según Pablo, la salvación trae consigo la paz con Dios. Ahí dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es una tremenda verdad que incluso pudiera ser difícilmente digerida en su totalidad por nuestras mentes. La Biblia dice que por causa del pecado el hombre se convirtió en enemigo de Dios. Allá en el huerto del Edén, cuando el hombre fue criado, tenía comunión con Dios. Había amistad entre el hombre y Dios. Había una relación sana, correcta entre el hombre y Dios. Pero cuando vino el pecado, entonces el hombre se convirtió en enemigo de Dios. En el pecado sin Cristo somos enemigos de Dios. Pero cuando el pecador perdido se vuelve a Jesucristo por fe, Dios declara fin a las enemistades. Dios dice, se acabaron las hostilidades. La enemistad se termina y entonces Dios declara la paz con el hombre salvado. Fíjese que la paz no es de nosotros para con Dios. No es nuestra paz. No es que yo venga y me ponga a cuentas con Dios, en paz. No, es Él haciendo la paz conmigo. No soy yo. Es Él haciendo la paz. La enemistad se termina y entonces Dios declara la paz con el hombre salvado. En esa condición Dios lleva a la persona perdonada a una relación correcta entre ambos. Cuando confiamos en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, la persona recibe la paz de Dios, disfruta de la paz. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener paz para con Dios? Bueno, dice Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La paz nos aleja de la ira de Dios. La ira de Dios va a caer sobre este mundo. La ira de Dios va a desatarse sobre el pecador. La ira de Dios, hermanos, es algo tremendo y lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Hemos visto ejemplos de la ira de Dios. Podemos verlo allá en Sodoma y Gomorra. Podemos verlo en el diluvio. La ira de Dios es horrenda. Es algo tremendo, dice el escritor de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sin embargo, cuando somos justificados, tenemos paz para con Dios. Y eso significa que la ira de Dios es algo que está ausente, es algo que se aleja de nosotros. En segundo lugar, la justicia en el cielo queda satisfecha cuando somos justificados y tenemos paz con Dios. Dice en la primera epístola de Juan, capítulo 2, en el versículo 2. Primera epístola de Juan, capítulo 2, en el versículo 2. Dice la Escritura, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa satisfacción. La justicia en el cielo queda satisfecha cuando somos justificados por fe. Desde luego, la justicia de Dios demanda un castigo. La justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios dice que el pecador debe morir. Sin embargo, nosotros que estábamos condenados a sufrir la ira de Dios, ahora por Jesucristo hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios y así la justicia queda satisfecha. Se derramó la sangre. Hubo el sacrificio perfecto para nuestra salvación. En tercer lugar, cuando somos justificados y tenemos paz para con Dios, somos reconciliados con Dios. Dice segunda a los Corintios capítulo 5 en el versículo 18. Segunda a los Corintios capítulo 5 en el versículo 18. La reconciliación es una realidad, es una bendición que hemos recibido por la justificación y la paz que tenemos con Dios. Dice el apóstol Pablo, segunda a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, hay una expresión que se usa mucho que dice que hay que hacer las paces con Dios. Le estaba leyendo de un hombre que estaba a punto de morir, ya era un hombre anciano, de edad, y se le acerca un amigo, y cuando está ahí en el lecho de muerte, le pregunta, ¿ya hiciste las paces con Dios? Y el viejito dice, no. Y el amigo pues se asusta, se admira, dice, pero ¿cómo no has hecho las paces? Tienes que hacer las paces con Dios, dice el viejito, no. Dice, sí, si no haces las paces con Dios te va a ir mal por la eternidad. Y el viejito lo corrige y le dice, no, es que yo ya le pertenezco a Dios, ¿por qué? Porque Él me ha perdonado hace muchos años. Él ya hizo la paz conmigo. Cuando murió en la cruz del Calvario y puse mi confianza en su sacrificio y en su muerte hace años, Él ya me ha perdonado. ¿Cómo voy a hacer las paces entonces? Y eso es verdad, hermanos. Ese ancianito entendía la verdad que dice Colosenses, capítulo 1 en el versículo 20, que es una verdad que nosotros debemos recibir. Dice Pablo en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo. ¿Ven? ¿Quién es el que busca la reconciliación? No es el hombre. No es el hombre el que hace las paces con Dios. No es el hombre el que hace la paz con Dios. Es Dios el que hace la paz con el hombre. Es Dios el que reconcilia al hombre. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo no tengo que hacer las paces con Dios. Él las hace conmigo. Él no me ofendió a mí. Él no me hizo daño a mí. Yo soy el ofensor. Yo soy el culpable. Yo soy el que ha provocado esa enemistad. Pero Dios, quien es el que tiene la sartén por el mango, es el que decide finalmente si me condena o no. Y es Él quien ha pagado el costo necesario para que yo pueda ser redimido, liberado. Por eso la Biblia dice que somos reconciliados con Dios, pero esa reconciliación la hizo Él mismo. No hacemos las paces con Dios. Él hizo posible la paz con nosotros en la cruz. Ahora debemos aceptar eso. Y cuando lo hacemos, entonces vamos a empezar a experimentar la paz con Dios, hermanos. Mientras uno no acepte eso, Mientras uno no acepte la justificación, mientras uno no acepte los beneficios del Evangelio, uno nunca va a estar en paz. Usted nunca va a dormir bien. Cuando uno aparta los ojos de la cruz y entonces los pone en sí mismo, hay un gran problema. Si uno piensa que es justo, que es salvo, que es un ciudadano del cielo por lo que es uno, entonces va a perder las esperanzas. Necesita voltear a la cruz otra vez, porque ahí está el costo, ahí se pagó el costo, ahí es donde Dios nos reconcilió consigo mismo. Y como efecto de aceptar eso, entonces soy reconciliado, entonces tengo paz con Dios, soy aceptado por Él. También dice el apóstol Pablo en Romanos 5:2 que tenemos acceso. Tenemos un acceso. Nuestra posesión es la aceptación, pero también el acceso. Poseemos el acceso. Dice el versículo 2 de Romanos 5. Por quien tenemos, ¿qué dice ahí? Entrada. ¿Ven? Una posesión que tenemos es que tenemos entrada. Este versículo nos enseña la verdad de que a través de Jesucristo tenemos acceso directo a Dios mismo. La palabra acceso implica entrar en la presencia del Rey. A través de Jesús tenemos el derecho de entrar en la misma presencia del Creador. Tenemos acceso al Padre Celestial. Mis hermanos, cuando Pablo escribió esto, debió haber sido algo muy radical para los que lo leyeron, para los judíos sobre todo. Tenemos entrada. Ah, caray, ¿cómo es eso? Eso impactó sus mentes. Eso sonó muy radical, tremendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, que procedían de un trasfondo religioso, exigía, hermanos, ese trasfondo religioso, una distancia respetuosa entre el que adora y Dios. Había distancia, siempre había distancia. No había acceso libre. Piensen, por ejemplo, en el templo judío. Ustedes lo han visto, ¿no? El templo. El templo judío. No que hayan ido a verlo allá, porque ya no está. Pero han visto representaciones, dibujos del templo, ¿no? Si se fijan que eso indica precisamente la distancia que hay entre los hombres y Dios. Los gentiles, por ejemplo, no tenían acceso al templo. Si usted era un creyente, usted decía, pues yo creo en el Dios que ellos predican, pero usted no tenía acceso. No podía entrar. Ellos estaban restringidos al atrio exterior, a los patios del templo, a los atrios de los gentiles. Si iban más adentro de eso, podían ser arrestados y ejecutados por entrar más adentro. Luego tenemos a las mujeres. Las mujeres no podían entrar hasta dentro del templo. Ellas llegaban hasta el atrio de las mujeres. Ahí no podían pasar más, no podían avanzar más. Luego estaba el lugar santo. Al lugar santo entraban los sacerdotes para ministrar. ¿Ven? Solo un pequeño número de individuos, varones, reducido, podía entrar al lugar santo. Y luego estaba el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. Y ahí solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, habiendo participado de una serie de rituales para poder entrar ahí. Y entraba con temor a la misma presencia de Dios. Así que, ¿qué indica eso? Distancia. Había distancia entre el hombre y Dios. Hay que mantener la distancia con Dios. Esa era la idea desde niños. Pero el mensaje de Pablo es totalmente radical, diferente. Porque dice que somos justificados, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Ven? Tenemos acceso libre. Tenemos acceso al Padre Celestial. Tenemos pleno acceso. Totalmente. Cuando oramos, usted no viene a mí, no llega hasta aquí, hasta conmigo, usted no va hasta cierto lugar, no, usted tiene acceso directamente al trono de la gracia, acceso directo al Rey. Poseemos acceso. ¿Qué otra cosa poseemos? Bueno, dice ahí el versículo 2, poseemos seguridad. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, y luego fíjese lo que dice, en la cual estamos firmes. No solo tenemos acceso, no solo tenemos paz para con Dios, sino que en Cristo también poseemos seguridad. La seguridad que tenemos en Cristo tiene dos tiempos. La seguridad presente. Ahí dice, tenemos, estamos, ven, tiempo presente, estamos firmes. Estamos firmes, tiempo presente. Por tanto, nuestra seguridad en Cristo es presente. Él es nuestra roca firme, nuestra ciudad de refugio, nuestro buen pastor, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro castillo y fortaleza. Luego, estamos seguros en Cristo ahora mismo. No importa que estemos donde estemos. No importa la ubicación geográfica en la que nos encontremos. No importa si estamos rodeados de lobos o hienas miserables, hambrientas. Cuando estamos en Cristo tenemos seguridad. Él es nuestra roca firme. Recuerdo a los cristianos del tiempo de Apocalipsis. Hermanos, la persecución contra ellos era terrible. Eran llevados al circo romano. Eran expuestos a toda clase de cosas horribles y espantosas. Y entonces el Señor revela Apocalipsis, ¿para qué? Para decirles que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los peligros, que a pesar de la muerte, que a pesar de todo lo que les rodeaba, que era contrario a su fe, ellos estaban seguros en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. En tiempo presente, en Cristo somos más que vencedores. Y ese es el mensaje de Apocalipsis. En segundo lugar, la seguridad es futura. También es presente, pero también es futura. Él es nuestra roca, pero también la Biblia nos dice que estamos seguros en Él en el futuro. Es cierto que vivimos en un cuerpo mortal, en un cuerpo corrupto. Día a día se va corrompiendo. Día a día se va deteriorando y va a llegar un día donde ya no va a funcionar más. Es un cuerpo mortal que incluso puede ser asesinado por otra persona, o por un accidente, por un golpe. Pero si estamos en Cristo, nuestra seguridad se extiende aún más allá de la tumba. Así lo explicó Pablo en Romanos capítulo 8, en el versículo 30. Y a los que predestinó, vean el plan de Dios. Ahí está el plan de Dios en síntesis. Todo el plan de Dios en un versículo, todo el plan de Dios, hermanos, todo el plan de Dios en un solo versículo. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué cosa? Justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué cosa? Glorificó. Vean esto, vean qué tremendo es esto, hermanos. Los verbos están en tiempo pasado, ¿no? ¿Ya se fijaron? Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Vean, en tiempo pasado. Es algo ya hecho, algo ya realizado. ¿Qué significa eso? Que nuestra glorificación es tan segura en Cristo que se habla como un hecho, que se describe como un hecho ya realizado. Es un hecho. Aunque muera, aunque este cuerpo sea destruido por el tiempo, aunque este cuerpo se destruya, yo ya estoy en la gloria. Hemos recibido la glorificación, porque después de la justificación, ¿qué sigue? La gloria, ¿ven? En Cristo tenemos una eternidad gloriosa. El suceso de nuestra muerte deja de ser una desgracia, hermanos. Nuestra muerte es una aliada. Nuestra muerte da paso a una gran bendición. La terminación de nuestra vida da paso a la gloria que el Señor nos ha dado. Nuestra posición y nuestras posesiones en Cristo son razones suficientes para gozarnos en Cristo. Ahora, en los versículos 3 al 5 de Romanos capítulo 5, tenemos la tercera razón para regocijarnos. ¿Por qué los verdaderos creyentes se regocijan? Bueno, por su posición en Cristo, por sus posesiones y, en tercer lugar, por sus privilegios. Somos personas privilegiadas. Dicen los versículos 3 al 5. Vamos a ver los privilegios de la justificación. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos salvos y estamos seguros, pero en este momento vivimos en un mundo hostil. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, algunos provocados por nosotros y algunos no. Necesitamos ayuda también en esas áreas de nuestra vida. Vamos a ver aquí algunos de los grandes privilegios que tenemos como creyentes en Cristo. En primer lugar, el primer privilegio que tenemos es la habilidad de regocijarnos en los problemas. ¿Quién tiene esa habilidad? Claro, van a decir, pero ¿qué está loco usted? Los que no son cristianos o no tienen fe en Cristo me dicen, pero ¿qué está loco? ¿Quién se regocija en las aflicciones? Usted está loco. Eso no es lógico. Normalmente los problemas lo que hacen es que entristecen, afligen. Bueno, eso sucede cuando no tenemos fe. Los problemas nos destruyen, nos afligen, nos hacen miserables cuando no tenemos fe. Pero cuando tenemos fe, entonces tenemos la habilidad de regocijarnos en los problemas. Ese es un privilegio solamente para los que tienen fe. Dice ahí la Escritura. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Ven? Pablo dice que el cristiano puede regocijarse en los malos tiempos de la vida. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el secreto? Ahí dice, por lo que sabe. El cristiano sabe algo que mucha gente no. ¿Qué es lo que sabe? Ahí dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. ¿Ven? Él sabe algo. Sabe algo, hermanos. Cuando descienden las pruebas de la vida, el verdadero creyente sabe que Dios está obrando su voluntad en su vida y está tratando de producir en nosotros la semejanza a Cristo. En otras palabras, el que tiene verdadera fe sabe que las tribulaciones y las aflicciones son las herramientas que Dios utiliza para hacernos semejantes a su Hijo. Aprendan eso. Las aflicciones, los problemas son para hacernos semejantes a Cristo. Grábense eso muy bien, hermanos. La próxima vez que estén pasando por un problema, la próxima vez que estemos pasando por una situación difícil, por una dificultad, recuerde eso. Esto que está pasando es una herramienta que Dios está usando para hacerme semejante a Cristo. Si usted sabe eso, usted va a tener la habilidad de regocijarse. Porque Dios está obrando su voluntad. Dios está trabajando a través de esas cosas en nuestras almas, en nuestro carácter, en nuestra fe. La palabra tribulaciones, hermanos, aquí significa presión. Presión. Es lo que significa esa palabra. Presiones. Una presión, usted sabe, usted entiende ese concepto, ¿no? Hay momentos en la vida que nuestra fe será presionada. ¿Cómo se siente? Tengo mucha presión. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, un montón de cosas. Hay muchas presiones en la vida, hay muchas presiones. Hay muchas. La presión, hermanos, es lo que hace posible que el carbón llegue a ser un diamante. ¿De dónde salen los diamantes? Bueno, la presión hace posible que el carbón llegue a ser un diamante. La presión. Sin presión, hay solamente carbón. Claro, la presión tiene que ser muy fuerte. No es que usted vaya a agarrar un carbón y lo presione y abra la mano y tiene diamantes. No, no, tiene que ser una presión, olvídese. Y una presión constante que pasa mucho tiempo. Bueno, de la misma manera, la presión que Dios permite en nuestras vidas por los conflictos y las aflicciones es lo que hace posible que la naturaleza nuestra sea expulsada afuera. Nuestras imperfecciones sean echadas fuera y entonces se revele y quede solamente la imagen de Dios. ¿Ven? ¿Cómo expulsa a Dios lo carnal de nosotros? Por las presiones. Las presiones es una herramienta que Dios usa. Nos presiona tanto que esa vieja forma de vivir, esa forma de pensar, esa maldad que había, se ha expulsado afuera. Y entonces quede la imagen de Dios. Nada más la imagen de Dios. Entonces podemos regocijarnos en los problemas y recordamos que esas situaciones son una bendición de la mano de Dios. Ahora cambie su mentalidad. ¿Tengo problema? ¿Tiene un problema ahora? ¿Tiene una situación difícil que lo está estresando? Bueno, si perdemos la fe, si quitamos nuestra mirada del plan de Dios, vamos a ser miserables, vamos a volver locos. Pero cuando regresamos a Dios, cuando regresamos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, entonces nos vamos a regocijar porque Dios estará trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando duro. Dice, hermano, es que el problema es muy grande, es muy duro, es muy fuerte. Bueno, Dios está trabajando muy duro, muy fuerte con usted. Necesita saber eso. Regocíjese de que fue elegido para sufrir, porque simplemente nos está ayudando a ser más como Él. Con eso en mente, podemos tener la habilidad de regocijarnos en medio de las pruebas. En segundo lugar, el segundo privilegio que tenemos es la capacidad de reconocer nuestros problemas. Aquí en esta sección, hermanos, de los versículos 3 al 5, si se fijaron bien, Pablo nos habla de los beneficios derivados de las presiones, ¿verdad? Ahora, tenga en cuenta el progreso que se describe ahí en los versículos 3 al 5. Tribulación, es decir, presión. ¿Y la tribulación qué produce? Paciencia. Es decir, resistencia. Y eso resulta en experiencia, que es el carácter o madurez. Tribulación, presión, paciencia, resistencia, experiencia, carácter, madurez y finalmente esperanza. Es decir, la expectativa confiada de que no seremos defraudados. Es lo que dice ahí, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, para experimentar, para juzgar, para saber. Y la prueba, esperanza. ¿Ven? Tribulación, paciencia, prueba y esperanza. Es decir, presión, resistencia, carácter y expectativa. ¿En qué? En que nuestra fe no será defraudada. Básicamente lo que Pablo está diciendo es que cuando surgen problemas en nuestra vida, aprendemos a perseverar a través de la resistencia que eso produce. Somos perfeccionados en nuestra fe. Ahora tenemos la total y absoluta confianza en que Él tiene el control y nos va a ayudar. Todo va a resultar para bien. En otras palabras, cuanto más aguantamos, más nos parecemos a su Hijo. Cuanto más soportamos, más semejantes a Cristo somos. Y eso es algo bueno. Es un privilegio, de hecho, imagínense. Alguien ha dicho que el camino a la madurez está pavimentado con las aflicciones de la vida. Y eso es cierto. Esa ha sido la experiencia de todos los hombres de Dios. Ustedes recuérdelos. Todos los hombres de Dios, recuérdelos y va a haber el mismo proceso. El mismo procedimiento que describe Pablo aquí en Romanos. Pregúntele a Abraham si él sufrió ese proceso. Y él va a decir que sí. Él va a apuntar al monte Moria. Cuando le pidieron que sacrificara a su hijo, él va a apuntar ahí. Pregúntele a Jacob y él va a decir: mira, acuérdate cuando yo estaba acostado en esa almohada de piedra, él tuvo una aflicción ahí y esa aflicción cambió su vida radicalmente. Pregúntele a José y él va a señalar una prisión egipcia. Pregúntele a Moisés y él va a apuntar hacia el desierto. Pregúntele a los tres jóvenes hebreos y van a señalar ¿qué cosa? El horno de fuego. Pregunte a Daniel y le va a contar sobre el foso de los leones. Pregunte al apóstol Pedro y le va a contar sobre su experiencia en una fogata. Pregunte al apóstol Juan. Y Juan nos va a llevar hasta la isla de Patmos. ¿Ven? El mismo proceso. Lo mismo, ¿ven? Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Ven? El mismo proceso. Pregúntele a cualquier creyente que ha viajado lejos con Jesús, que ha andado ya mucho con Jesús, y le dirá que las bendiciones de Dios se derraman en una copa amarga. Tenemos ese privilegio de reconocer nuestros problemas. Los reconocemos. No somos como mucha gente que no saben qué pasa. Piensa que están embrujados. Van y se hacen limpias con huevos, con ramas. Dicen, ya quiero salir de esta. ¿Quién me echó la sal? Me voy a suicidar mejor. No. El que tiene fe en Cristo reconoce sus problemas y sabe que son herramientas que Dios usa para trabajar en su vida. Tenemos la capacidad de descansar, hermanos, en nuestros problemas. Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si la vida va a ser difícil y va a haber problemas, entonces, ¿cómo puedo regocijarme en medio de esos problemas y aún descansar? La respuesta está en este versículo, ahí en el 5. Pablo nos dice que el amor de Dios, como un gran río, está constantemente siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando fuimos salvos, tuvimos comunión con Dios, con su Espíritu. El Espíritu Santo es como un conducto por donde fluyen grandes cantidades del amor de Dios. A medida que avanzamos por esta vida, habrá muchos días difíciles. Sin embargo, a medida que enfrentamos todas las cosas que se nos presentan, siempre tenemos al Espíritu Santo con nosotros para guiarnos, para enseñarnos. Constantemente nos recuerda el asombro que uno debe sentir por el amor de Dios por nosotros. Eso es lo que siempre nos da descanso, el amor de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor a nosotros. Si nos castiga, si nos disciplina, ¿por qué lo hace? Yo reprendo y castigo a quienes, a todos los que aman, ¿ven? Si rechazamos su disciplina, entonces no somos hijos, sino bastardos. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Entonces, si Dios está usando esas herramientas, que a nuestro parecer son difíciles, duras, yo descanso sabiendo que todo eso lo está haciendo Dios por amor a mí. Y eso me regocija. Hay que aprender a descansar en el amor de Dios. Él tiene el poder de mantener nuestros corazones en perfecta paz, sin importar lo difícil que se vuelva el camino. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces tenemos que tener esa esperanza, esa expectativa en el amor de Dios. Tenemos ese privilegio. ¿Por qué entonces los verdaderos creyentes se regocijan? ¿Por qué? Bueno, y hemos aprendido que se regocijan por su posición en Cristo. Se regocijan por sus posesiones en Cristo. Y se regocijan por sus privilegios. Esas son razones suficientes para gloriarnos, para regocijarnos en Cristo. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?